Iglesia Canaria Actualidad. Buenos días, damos paso al informativo con el que cada semana les saludamos y acompañamos en este espacio dedicado a la Iglesia en Canarias. Les habla y estará con ustedes Ana Díaz. Hoy estará con nosotros el nuevo delegado episcopal de ecumenismo, don Pedro Luis Martínez, y con él hablaremos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que empieza el martes. En las noticias daremos un buen espacio a la carta que el obispo ha enviado con motivo de la visita en Límina que inicia mañana, además de otras noticias que esperamos sean de su interés. Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Con este lema, a partir del martes 18 de enero y hasta el próximo día 25, celebraremos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Una semana en la que todas las iglesias cristianas en este 2022 se unen para subrayar lo que tenemos en común y superar lo que nos separa, poniendo el acento en un ecumenismo misionero que no pierde de vista la evangelización. Para profundizar de todo esto, saludamos hoy al nuevo delegado episcopal de ecumenismo y rector del templo ecuménico, don Pedro Luis Martínez. Buenos días.
Buenos días, Ana. ¿Qué hay?
Bueno, vamos a empezar explicando el sentido y alcance que tiene la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Bueno, pues si hubiera que definirla con una palabra, sería evangelización. Esta Semana de Oración, nuestros pastores, así como de otras comunidades cristianas, han puesto énfasis en la necesidad de volver a evangelizar, de no perder ese alma misionera que siempre ha tenido el cristianismo. Hay un avance de la descristianización en Europa, hay una dificultad de evangelizar. Y si bien es verdad que hay dificultades para mantener la unidad entre los cristianos y es un testimonio muy negativo para el mundo, debemos centrarnos en intentar evangelizar. Y para eso es mirar a Cristo, que es al fin y al cabo el que nos puede hacer llevar esa luz al mundo entero.
Bueno, una semana para la que se ha elegido un lema inspirado en la visita de los Reyes Magos al rey que nace en Belén, ¿no es así?
Sí. Es el inicio del capítulo segundo del Evangelio según Mateo. Sí, es esa estrella. En Judea es una estrella, es una señal de esperanza. En la época en que aparece esa estrella, Israel, el mundo está necesitado de una luz que les guíe, y esa estrella indica esa esperanza. Es una señal que condujo a los magos y a todos los pueblos de la tierra a adorar al rey y al Salvador. Es un don. Esa estrella es un signo de la presencia del amor de Cristo. Y esos magos representan a toda la humanidad. Tradicionalmente los comentaristas de la Sagrada Escritura han considerado a estas figuras como un símbolo de la diversidad de los pueblos y de los dones. Esos magos manifiestan la unidad de todos los pueblos que desea Dios. Viajantes de países lejanos y representan diversas culturas y van a esa pequeñita casa de Belén a adorar todos al Señor.
Bueno, esta semana se clausura como cada año en el templo ecuménico con una celebración de la palabra en la que participan todas las iglesias que están allí presentes. Aunque me imagino que este año, pues con las limitaciones de la pandemia, pues el aforo será limitado, ¿no?
Sí, como cada año, esta semana se clausura en el templo ecuménico con la presencia, nos presidirá nuestro obispo don José Mazuelos, que es nuestro pastor en la comunión, y como bien has dicho, Ana, estamos en un momento de alta incidencia de la pandemia, por eso el aforo se la han limitado, por supuesto, cumpliendo las medidas propuestas por las autoridades, asegurando la participación de todas las comunidades, y aprovecho esta ocasión que me brindas para recalcar la necesidad de ejercer nuestra condición de cristianos con la mayor responsabilidad posible. Y después la celebración, bueno, está marcada por el esquema que ha propuesto el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias, donde habrá una serie de letanías, de alabanzas que se rezarán en casi todos los idiomas, donde habrá una participación de todas las comunidades, habrá una lectura del Evangelio, el sermón de nuestro pastor, por supuesto, y después hay un gesto muy bonito que yo creo que marca la celebración, que es sobre un fondo azul que simboliza el cielo, cada comunidad irá poniendo una pequeña parte que formará una estrella grande, y entonces, y simboliza que una pequeña luz no aporta nada, pero si juntamos todas las luces, podemos formar una estrella grande que ilumine a la humanidad.
Pues sí, va a ser un gesto muy bonito y además muy en concordancia con el lema que han elegido.
Sí.
Don Pedro Luis, esta será su primera celebración como delegado episcopal de ecumenismo. Bueno, se nos olvidó puntualizar que va a ser el 25 de enero, me imagino, ¿no?
Sí, el 25. Empieza el 18, sí. Tiene razón, y culmina el 25 con esa
celebración, que ¿a qué hora es?
A las 6:30.
A las 6:30 de la tarde. Bueno, pues como decíamos, esta es su primera celebración como delegado episcopal de ecumenismo. Pues, ¿cómo recibió este nuevo encargo, este nuevo servicio pastoral?
Bueno, Bueno, pues siempre dispuesto a, como todos estamos, ¿no?, a las necesidades que haya en la diócesis y sobre todo a las necesidades que tenga nuestro obispo y lo que él considere que es donde debemos estar. Yo lo afronto con mucha ilusión. Es un desafío muy interesante, ¿no? Es una zona muy distinta donde yo he estado siempre de ministro y yo creo que tiene muchísimas posibilidades. Y después fomentar eso, seguir fomentando el ecumenismo como se estaba haciendo desde siempre, apoyando a todas las comunidades cristianas, que el templo ecuménico sea un templo de acogida, que todos se sientan que pueden pasar, sentarse, encender una luz, adorar, aunque no crean en nada, que se sienten y que vean que es un sitio donde se ama mucho. O sea que con ilusión.
Bueno, además de lo que acaba de puntualizar, y teniendo en cuenta que nuestra diócesis de Canarias, pues por su situación geográfica, social y económica, ha dado siempre una importancia especial al ecumenismo, usted que se estrena en el cargo, ¿qué aspectos considera que se debe incidir para seguir avanzando en este sentido?
Bueno, yo creo que hay que entender la necesidad que tenemos de caminar juntos todas las comunidades cristianas. Y creo que es positivo que el templo esté donde está. Como bien sabes, se encuentra en Playa del Inglés y es uno de los puntos de mayor afluencia turística del sur de Gran Canaria. Aquí viene gente de todo tipo, de nacionalidad y de creencia. Es importante seguir profundizando en esa imagen de una iglesia que acoge independientemente de cuál sea su creencia, que acoge independientemente de cuál sea su cristianismo, que no pregunta de dónde viene nadie, sino que acoge al que viene. Creo que hay que seguir creciendo en eso porque el ecumenismo es fundamental hoy, siempre lo ha sido, pero no tiene sentido una iglesia dividida y en un mundo globalizado la fe tiene que en parte globalizarse. Creo que hay que seguir incidiendo en eso, en la necesidad de que esto sea un templo de acogida.
Pues vamos a terminar enlazando con un acontecimiento que ocupa gran parte de la pastoral durante este curso y parte del que viene. Me estoy refiriendo al Sínodo de los Obispos. ¿En qué medida está presente el ecumenismo?
Bueno, el diálogo entre cristianos de diferentes confesiones, unidos por un mismo bautismo, es clave y ocupa un lugar especial en el camino sinodal. Eso dicen nuestros pastores. Si un sínodo es caminar juntos, si un sínodo es aprovechar las potencialidades que tiene el otro, imagínate lo que significa entre cristianos de diferentes confesiones. Es una oportunidad única de reflexionar lo que nos hace cristianos, de centralizarnos en la figura de Jesús e intentar apartar dogmas, doctrinas y caminar juntos en dirección a ese Señor, hacia esa luz. Es fundamental que en este sínodo hagamos referencia al ecumenismo y que esta jornada sea un reflejo de lo que ese sínodo marca para también toda la comunidad cristiana.
Pues don Pedro Luis, solamente agradecerle que esté con nosotros hoy y desearle lo mejor en este nuevo servicio a la Iglesia diocesana y que pase un feliz domingo.
Muchas gracias, feliz domingo y un abrazo fuerte para todos.
A continuación les ofrecemos las noticias. El obispo de la diócesis de Canarias, Monseñor José Mazuelos Pérez, envió una carta a toda la comunidad diocesana el pasado viernes bajo el título En comunión con Pedro para evangelizar con Pablo. En ella explica el sentido e importancia que tiene la visita a Roma que se inicia mañana ad limina apostolorum, que significa hacia los umbrales de los apóstoles. Un acontecimiento eclesial de gran relevancia para toda la diócesis y no solo para el obispo, tal y como se expresa en la carta. En ella explica que los momentos importantes de la misma son la peregrinación a los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo en su respectiva Basílica Mayor, donde profesarán el credo, y la audiencia con el Papa Francisco para vivir y expresar la comunión afectiva y efectiva de nuestra Iglesia diocesana con el obispo de Roma y sucesor de Pedro, con el deseo de que les confirmen la fe. La visita ad limina incluye además la visita a los diferentes dicasterios romanos, donde cada obispo presenta un informe sobre el estado de la diócesis desde la última visita, y esta vez corresponderá al periodo 2014-2020. Monseñor Mazuelos expresa que la preparación de este informe le ha supuesto una gracia porque le ha ayudado a conocer en profundidad la realidad de la diócesis, la vida y el trabajo de las parroquias, las delegaciones y los secretariados, las personas de vida consagrada y los movimientos laicales, así como la entrega de tantas personas que hacen posible una iglesia viva. Para el obispo, la visita de Límina será también una ocasión para dar gracias al Papa Francisco por la llamada a vivir la sinodalidad en la comunión, participación y misión, y su preocupación por la evangelización de las familias en este año, Familia Amoris Laetitia. Quienes deseen leer esta carta en su totalidad pueden hacerlo a través de la página web de esta diócesis de Canarias. La Asamblea de los 50, que Pastoral de Juventud tenía prevista para el próximo sábado, queda aplazada hasta el próximo 12 de marzo. El aumento de afectados por la pandemia sanitaria que estamos viviendo ha sido el motivo por el que una vez más se suspende esta Asamblea, ya que la primera fecha programada había sido el 18 de diciembre. El lugar de encuentro para el mes de marzo será el mismo, el Instituto Superior de Teología, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y el contenido es reflexionar en torno a la sinodalidad y la aportación de estos jóvenes al trabajo diocesano que se está realizando. La Asamblea de los 50 debe su nombre a la casualidad. Fue después de aquella primera pandemia cuando se comprobó que las dos primeras reuniones presenciales, el número de jóvenes participantes era de 50. Y continuamos hablando de jóvenes porque ya se está organizando la peregrinación europea de jóvenes para el próximo mes de agosto, del 3 al 7, a Santiago de Compostela. El arzobispado de Santiago de Compostela convoca cada año santo esta peregrinación europea de jóvenes, que organizan de manera conjunta la diócesis de Santiago y la subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española. El Papa Francisco ha prorrogado el Año Santo hasta finales del 2022. Así, la peregrinación, que en un principio estuvo prevista para agosto de 2021, se aplazó al próximo verano, ya que se estimó más prudente y seguro debido a la situación ocasionada por el COVID-19. La peregrinación europea de jóvenes está abierta a los jóvenes de entre 15 y 35 años. Se puede apuntar a través del Secretariado de Pastoral de Juventud o de cada movimiento, congregación o instituto secular de ámbito nacional. En Santiago podrán participar de catequesis, actividades lúdicas o conciertos. Además, desde la organización se va a hacer una coordinación con todas las realidades que quieran participar para hacer un reparto equitativo de los 10 caminos posibles en las fechas previas a la peregrinación. Este mes de enero comienzan los talleres de oración y vida en la parroquia de San Ginés, en Lanzarote, y en febrero en la parroquia de Santa Elena, en la localidad de Playa Honda, de Lanzarote también. Ambas parroquias animan a la participación en estos talleres que fundó el padre Ignacio Larrañaga y que suponen una oportunidad para quien busque un espacio de oración profunda y personal o que desee aprender a orar. El próximo domingo 23 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario, celebramos la jornada del Domingo de la Palabra de Dios, instituida por el Papa Francisco en el año 2019. Su objetivo es dedicar un domingo completo a la Palabra de Dios y de forma especial. El lema elegido para este 2022 es «La Palabra de Dios alimenta la vida». Con él se quiere unir el Domingo de la Palabra de Dios a la celebración del Sínodo de los Obispos que celebra la Iglesia y que en estos momentos se trabaja en toda la diócesis de España. El área de pastoral bíblica de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado ha editado unos materiales para contribuir a la celebración de esta jornada. Una presentación del director del secretariado de esta comisión, Francisco Julián Romero, quien quiere que sea una ocasión para afianzar en la vida personal, comunitaria y pastoral el valor de la palabra de Dios y la inquietud por leerla, meditarla y convertirla en alimento para la vida personal, comunitaria y pastoral, especialmente en este tiempo del sínodo. La parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fuerteventura ha organizado una semana de formación del 24 al 27 de enero próximo. Será por la tarde, de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Y va dirigida a los seglares de la comunidad parroquial, aunque abierta a cuantas personas deseen asistir. En el transcurso de estos días, en los que se cancelará toda la actividad parroquial para centrar la atención en este acontecimiento, se tratarán diversos temas, entre ellos una parroquia sinodal, evangelizar con alegría, la importancia de la familia en la vida de la parroquia y una parroquia que vive la comunión, participación, misión. La diócesis de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura continúan impulsando los proyectos que se incluyen dentro del convenio de colaboración para el mantenimiento, restauración y divulgación de bienes eclesiásticos que forman parte del patrimonio cultural de Fuerteventura. feliz día de descanso y buen inicio de semana. Volveremos a encontrarnos el domingo que viene a esta misma hora de la mañana.